Agricultura. Comienza la noche. Iniciamos un espacio de conversación profunda, reflexiva y contingente sobre el devenir social en nuestro país. Diálogo que abordará la respuesta a la pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG, La Pintana Puede.
Muy buenas noches, muy buenas noches, con mucho cariño a todos nuestros auditores de nuestro programa habitual de los días martes y jueves. Este jueves a las 9:30 de la noche a 10:30, como siempre, ¿qué nos está pasando? Para tener conversación un poco más reflexiva ya a esta hora sobre las cosas que han estado ocurriendo en este devenir de un escenario bastante cambiante y en su principio convulsionado aquí en Chile. Siempre con nuestros panelistas estables que nos acompañan, José Tomás Gazmuri, nuestro doctor. José Tomás, ¿cómo has estado?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, también. Sigo un poco afónica, pero la gripe está sido ya, no sé, tú me tienes que dar un diagnóstico.
Sí, te voy a dar algunas cosas para...
De la semana pasada, ahora sigo media afónica, pero bien. Cansada también, el fin de año yo creo que estamos todos un poco cansados.
Sí, bien cansado.
Sin embargo, con hartas ganas de seguir conversando, y Emiliano García también nos acompaña toda la semana aquí, que está a punto de llegar, porque el pobre siempre viene de fuera de Santiago, entonces... Pero llega y se suma en cualquier minuto al programa. Y un invitado súper especial que tenemos hoy día, quien quiero presentar inmediatamente, dar la bienvenida, don José Ignacio Martínez, decano de Derecho de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional. Muy bienvenido, José Ignacio.
Hola, Mónica, gracias por la invitación.
Aquí estamos hoy día. Ya por la presentación nos damos cuenta que queremos abordar el tema que se nos viene para abril, el tema de la Constitución. Estábamos comentando en la previa del programa aquí un poco con nuestro invitado para ver cómo abordar esta temática tan amplia, tan además de experto, de especialista, porque la verdad que la Constitución, hoy vamos a hablar de ella. Yo también he estado mirando y me he dado cuenta que las constituciones de 1980 están agotadas en la librería, lo hemos comentado, José Tomás.
Sí,
la gente salió a comprarlas, la gente la trata de leer, pero esto no es tan fácil, porque resulta que por algo hay señores que tienen un doctorado en Derecho y son profesores de Derecho Constitucional en una universidad. Entonces, no llegaría a decir, bueno, que yo quiero mirar de la Constitución, me gustaría escribirla, me gustaría... Hay que entender... Y esto requiere mucha preparación. Entonces, hacemos una primera pregunta bien de perogrullo, aprovechando que tenemos aquí un profesor para educarnos, informarnos y poder después de eso interpretar y entender un poco mejor. ¿Qué es realmente la Constitución de un país y qué función cumple?
Bien. La pregunta es un poco más compleja de lo que uno pueda imaginar en cuanto a la respuesta. Entre otras cosas porque las constituciones son unos documentos bien peculiares, porque tienen algo de político y algo de jurídico. Entonces yo me siento mucho más cómodo en el ámbito de lo jurídico, que soy profesor de Derecho.
Por supuesto.
Pero también esa complejidad se viene dando porque depende a quién tú le preguntes qué es una constitución, también puede ser la respuesta que te vayan a dar. Yo me quedo con el concepto de constitución clásico. Uh-huh. Y digo que clásico, que es el histórico, o sea, el que se relaciona con el momento en que nace este concepto desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Y el concepto de constitución... nace en el siglo XVII, nace en Inglaterra y nace como una reacción frente al absolutismo. O sea, las constituciones se originan como una forma de combatir el absolutismo y específicamente de sustituir el absolutismo por un régimen político limitado, de poderes limitados. Entonces, desde ese punto de vista, las constituciones son un límite al poder.
Exactamente.
Y más aún, es un límite o son un límite al poder en donde... la barrera en contra del poder es el derecho. O sea, la Constitución es un límite al poder por medio del derecho. Eso es una Constitución, conceptualmente hablando.
Perfecto. Y yo creo que nos ha tocado ver harto últimamente que tal tema se lleva al Tribunal Constitucional. Esto yo estoy tratando de interpretar a los auditores. Tal otro tema se lleva al Tribunal Constitucional. Porque ese tribunal, en el fondo, ¿qué hace? Porque entendiendo que esta Constitución pone ciertos límites al poder ejecutivo, en este caso, ¿no?
A todos los poderes del Estado.
Al resto de los poderes del Estado, ya. Entonces, por eso, cuando los temas se llevan ahí, es de alguna manera para que se dirima, me imagino, y explíquelo usted con mejor palabras que sí. Yo, en el fondo, estamos de nuevo preguntándonos, ¿está dentro de los límites o no?
Sí.
¿Es como eso?
Sí, sí. Lo que pasa es que, como las constituciones involucran límites...
Claro.
Cuando los límites se sobrepasan, o cuando hay alguien que cree que los límites se sobrepasan, tiene que haber un tercero imparcial que determine si se han sobrepasado o no. Y esto es producto también de una característica de las constituciones, que es que las constituciones son unas leyes, son leyes. Son unas leyes especiales, muy especiales, al punto que están por sobre el resto de las leyes. A eso se le llama supremacía constitucional. Entonces, cuando un poder del Estado va en contra de lo que dice esta ley suprema y alguien entiende que ha efectivamente ha habido una infracción, la forma de determinar jurídicamente si ha habido o no infracción es que un tercero imparcial, tiene que ser un tribunal, decida si eso ha ocurrido o no ha ocurrido. En los países que formamos parte de la tradición jurídica europeo continental, como Chile,
sí,
el modelo se ha entregado a tribunales constitucionales. Esto es más o menos así desde comienzos del siglo XX en adelante. Uh-huh. En el mundo anglosajón, que es donde nace la Constitución, la cuestión ha sido distinta. En Estados Unidos, que fue donde inventaron esto de controlar a través de un tribunal si una actuación de un poder del Estado es o no constitucional, ellos decidieron entregarle esa competencia a la Corte Suprema, en el caso norteamericano.
Perfecto. Entonces,
depende del país en donde tú estés,
sí,
es quien va a decidir si ha habido o no una infracción a la Constitución. En el caso chileno, Tribunal Constitucional, porque formamos parte de una cultura jurídica que tiene ese modelo.
Claro.
En el caso de los países anglosajones, por ejemplo, el caso norteamericano en concreto, ha sido la Corte Suprema.
Perfecto. Me queda súper. Qué bueno tener un profesor porque queda todo clarito.
Sí. ¿Cierto? Se nota que ha hecho clases de esto.
Ojalá que los alumnos pudieran dar igual.
Sí.
Bueno, deberían. Emiliano, bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy día te veo que vienes más arremangado. Mira, cada vez, como cuando él llega le digo algo. La vez pasada venía más flaco.
Sí.
Ahora viene más arremangado.
Pero no me he repuesto.
Oye, Emiliano, y aquí voy a poder opinar tú también porque Emiliano es abogado. Y entonces vamos ahondándonos. Ya más o menos tenemos claro entonces qué es lo que es la Constitución, cuál es el marco, qué función cumple. Ya. Y para abril, frente a este escenario de abril, ¿qué es lo que se está proponiendo para tratar de entender? Porque yo, sinceramente, creo que muchos auditores se sienten como yo. Vemos esto, vemos pasar titulares en los diarios y es poco lo que logramos entender, o al menos entendemos a cabalidad nada. Con suerte llegamos a la mitad, yo no llego ni siquiera a la mitad. Así que, usted explíquenos, por favor, con pere manzana como si fuéramos un niño de colegio.
Bueno, ustedes recuerdan que este acuerdo que se dio a conocer de todas las fuerzas políticas democráticas en el Congreso el 15 de noviembre, a lo que apuntaba era a lograr un acuerdo a partir del cual se pudiera construir eventualmente un nuevo modelo constitucional, que se traduciría en una nueva constitución. Lo que acordaron estas fuerzas políticas es constituir una comisión técnica que fue nombrada por los partidos con representantes suyos, con expertos de cada uno de los partidos, y que terminaron el trabajo hace poquitos días atrás y que hicieron o entregaron una propuesta para que se en el Congreso Nacional se transforme en un proyecto de ley de reforma constitucional que habilitaría a que en una primera fase se le pregunte al pueblo si quiere o no una nueva constitución, y si la respuesta fuera afirmativa, para que se determinase si esa nueva constitución se va a elaborar o por una convención constituyente mixta, mitad parlamentarios, mitad convencionales elegidos por el pueblo, o por una convención totalmente elegida por el pueblo. Al cabo de 9 meses se supone que esta convención constituyente terminaría su trabajo y se propondría un segundo plebiscito para que el pueblo decidiese si acepta o no acepta ese proyecto que fue elaborado por la convención.
O sea, esta cuestión tenemos para rato.
Bueno,
viene enredado.
Va a ser largo la
cosa. Un moño pasa, vieja, ¿o no?
Lo que pasa es que
a ver. Eso que hay elecciones de por medio, además.
Sí,
además,
por supuesto.
A ver, espérate, ¿y esas elecciones cuándo son?
Esas elecciones son en octubre. El día, lo que pasa es que, bueno, de acuerdo al itinerario...
Súmanos el escenario político a lo que acaba de decir el decano, porque acá se nos enrea mal el moño y viajamos.
Sí, bueno,
esto lo que vamos a vivir el próximo año 2020.
En octubre del próximo año hay elecciones municipales que están fijadas de antes. Digamos.
Claro.
El acuerdo básicamente lo que dice es que se van a, junto con esas elecciones municipales, se van a elegir, digamos, si gana la opción sí en el plebiscito en abril.
Claro.
El 26 de abril, en teoría, debería haber elecciones de delegados constituyentes, que tiene otro nombre, convencionales se llama en el acuerdo, o sea, en el proyecto de acuerdo. Y esos convencionales serían elegidos el mismo día que la elección municipal, junto con además los gobernadores. Entonces,
¡qué pelotero!
Se van a necesitar hartos candidatos.
Sí. Sí. Mucha papeleta y mucho candidato.
Mucha papeleta y mucho candidato. Entonces, a ver, volviendo atrás a la explicación que da el decano, estamos entonces en un periodo de que todavía no pasamos ni siquiera que esto llegue a ser proyecto de ley. Se está trabajando para que esto llegue a ser proyecto de ley. Una vez que lleguemos a eso, se ingresa al Congreso como todo proyecto de ley. Que
claro,
tiene
es lo
su
que
tramitación,
está haciéndose ahora, ¿sí? Uh-huh.
Claro, que tiene su tramitación y después ya llegamos al escenario de abril donde todos nosotros tenemos que ir a votar.
Así es, así es.
¿Qué crees tú que va a pasar, Emiliano? Y tú también, José Tomás. Porque aquí va la mirada un poco ciudadana, política, porque ya, muy bien la explicación que da el decano, pero ¿cómo se está moviendo hoy día el escenario?
Sí, yo creo que mi impresión, yo me considero un poco conocedor del derecho en general, como médico, pero yo lo que he visto así como la percepción de la gente, uno habla con la familia, los amigos, es que como lo que parecía así un gran acuerdo inicialmente, como que a poco se ha ido un poco, no sé si cayendo, pero como perdiendo un poco interés, la gente como que no entiende mucho el proceso tampoco. Apareció esta noticia de que aparentemente entre, yo no sé muy bien las fechas, pero tengo entendido que entre el plebiscito de abril se permitían algunos cambios al proyecto hasta junio, si no me equivoco. Entonces eso como que siento que hay ciertas cosas que han aparecido en el camino, que han ido que la gente vaya tomando un poquito de distancia a esta cuestión. El fondo ven que va a haber un plebiscito, pero después se van a cambiar las reglas después del plebiscito. Entonces como que uno va viendo que mucha gente, por lo menos yo tengo amigos que inicialmente decían, no, yo sí votar a favor de una nueva constitución en abril, como que en el camino se han ido quedando un poco así como más escépticos, como que ya no están tan seguros, ver un poco cómo actúa el Congreso, cómo actúa la clase política en general esta última semana, y como que van agarrando un poquito más de desconfianza al proceso. No sé si eso se mantendrá hasta abril o no. Entre medio tenemos el verano, que siempre pasa que la gente se desconecta de todo, y ya probablemente en marzo vamos a volver con el tema, así que no sé cómo...
¿Cómo lo percibes tú, Emiliano?
Bueno, efectivamente hay un acuerdo que se firmó la madrugada del 15 de noviembre, que, como decía el profesor, en eso se hizo ley, o sea, se hizo proyecto de ley, que todavía no ingresa como formalmente como proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, en el fondo, determina las reformas constitucionales al capítulo 15 de la Constitución, que van a habilitar para llamar a un plebiscito, cuáles van a ser las condiciones de ese plebiscito, cuáles van a ser las preguntas, y cómo va a seguir el proceso de ahí en adelante. Y ahí se permiten cambios, reformas constitucionales, hasta el 25 de junio del 2020. Pero el problema fundamental de esto es que el plebiscito, o sea, perdón, todo lo que circunda el plebiscito, ¿sí? Hay un montón de detalles que nunca quedaron afinados. Entonces, claro. La disputa política hoy día es determinar qué cosas de eso son de fondo, y sí, que por lo tanto son esenciales del acuerdo, y qué cosas de esas son de forma, que uno podría discutir si está bien o no, que qué sé yo, una fecha más, un domingo menos. Pero hoy día la disputa política está fundamentalmente en eso, y aparentemente todas las cosas empiezan a ser de fondo.
Fíjate que a mí me pasa otra cosa que yo percibo, que los anuncios que ha ido haciendo el gobierno en esto, anti, porque son los anti.
Claro.
Todo es anti ahora.
Anti abuso, anti.
Claro, anti barricada, anti saqueo, anti encapuchado, anti abuso. De alguna manera han ido satisfaciendo las demandas de la ciudadanía, y entonces en algún minuto van a decir, ¿y esto de la Constitución? No, ¿en qué minuto? A ver, ¿por qué? O sea, no me está calzando el hambre con las ganas de comer, porque de partida esto fue algo que se propuso que no tenía nada que ver, que es una propuesta que viene desde la clase política y la clase política de la izquierda, que no tiene nada que ver con las demandas que estaba haciendo la ciudadanía. Ahora,
volviendo... Sí, de hecho, para complementar eso, si uno revisa, por ejemplo, toda la encuesta de opinión o partida ante todo, antes del estallido social, como le dicen...
Que para mí no es un estallido social.
Sí, yo tampoco comparto ese concepto, pero uno lo revisa y básicamente la nueva constitución ocupaba el 15º o 20º lugar, digamos, sí, la encuesta de prioridad. Y de hecho, todos
previo
los candidatos.
El estallido de violencia.
Claro, y todos los candidatos que se habían presentado en las últimas elecciones, tanto la elección recién pasada como la anterior, que proponían una constitución, eran minoritarios. O sea, prácticamente no fueron electos, salvo Michel Bachelet, que había abierto alguna opción de nueva constitución.
No, y no solo eso. Hace 10 días también salió otra encuesta de Espacio Público. Que tampoco está dentro de la prioridad de, claro, la gente de la nueva constitución. Sigue siendo, sí, los tres temas, creo que de cinco, los tres temas principales son cosas de la agenda social.
Sí.
Pensiones creo que el primero, no recuerdo el segundo, pero...
Probablemente delincuencia, salud, que siempre se pelea en los primeros
lugares.
Seguridad
pública.
Seguridad pública, claro.
Educación, etcétera. Bueno, una vez votado esto, porque ya una vez votado esto en el Congreso, ¿cierto?, le habéis sacramentado, ¿qué costo tiene realizar este proceso, decano?
Depende.
Porque aquí la ciudadanía hoy día nos están llegando consultas de las municipalidades, que opinemos sobre los temas, que saquemos la voz, me parece, ya, ok. Entonces la ciudadanía tiene que estar informada, porque el deber de todos nosotros, por eso estamos aquí sentados todos los que estamos en el programa y se está transmitiendo por la Radio Agricultura, estar informados para después de eso poder tener una opinión, ¿cierto?
Sí, bueno, la respuesta sería depende, porque de acuerdo a lo que salió en el borrador del comité técnico de esta propuesta de reforma constitucional, los costos van a depender de si se eligiera una convención mixta o una convención totalmente elegida por el pueblo. Si se trata de una convención totalmente elegida por el pueblo, son 155 convencionales. La propuesta que viene en este borrador del comité técnico, de la comisión técnica, es de que obviamente esa gente que va a tener que estar trabajando durante al menos 9 meses, podrían llegar a ser 3 meses más, o sea, un año, se le tiene que pagar porque va a estar dedicada trabajando solamente
seguramente
en esto.
Porque en 9 meses, ¿quién hace una constitución?
Se no está fijado el sueldo.
Claro, y son 50 unidades tributarias mensuales.
Ya.
Y eso equivale,
¿eso?
Si uno saca más o menos cuenta, debe ser algo así como un poquito más de 3.500 millones de pesos por el periodo de 9 meses. Si el costo se toma en consideración con relación a una asamblea mixta, en donde habría 86 convencionales elegidos por el pueblo, ahí se disminuye más o menos 2.500 más o menos millones de pesos por el periodo de 9 meses, a lo que habría que agregarle eventualmente todo lo que implica y es indispensable, que son los costos de asesores técnicos, personal de secretaría,
infraestructura. Siempre estas cosas requieren más de lo que en un principio se dice.
Sí.
Porque la cosa se va complicando por el camino y se va y se van viendo las necesidades.
Claro,
que
eso sería como el desde, digamos.
El
¿no?
desde, exacto. Mm. Exactamente. Sí. A todo esto sumado a que entendamos todos que hoy día no tenemos plata para darnos más lujo, porque, o sea, yo creo que la billetera pública ya está
agotadísima,
o sea, el director del presupuesto ya renunció. Y, claro, un señor que dijo, bien, yo tengo que sumar y 2 más 2 me tiene que dar 4 y no me está dando, entonces yo, ¿qué hago acá? Porque claro, él cumple un rol más técnico que político y el pobre, ¿qué hace? Entonces se va complicando toda esta cosa. Ahora, esto que nos está explicando el decano es súper interesante porque nos da como a ver, una visión súper clara de la realidad, con pera y manzana, como yo dije al principio, de lo que esto significa. Pero ya, si nos vamos a reflexionar un poco más profundo, podemos ver, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿qué implicancias puede tener para un país? A ver, acá hay varios análisis que podemos hacer. Que antes de qué implicancias, porque tal vez eso es al final como las consecuencias de esto. Yo estuve en un seminario que se hizo en la Universidad de Los Andes, donde escuché al decano, por eso lo invité hoy día, y se discutió con otros decanos ahí y profesores. ¿Qué legitimidad tiene una nueva constitución que se hace en un momento como este? ¿Ya? Porque eso también es súper importante. Sí. En un momento de cambio, de inestabilidad, de vulnerabilidad, en un momento convulsionado, porque todavía estamos dentro de la etapa de la convulsión, no hemos terminado todavía eso. O sea, ¿qué pasa cuando queremos abordar un tema como este? Y que esta cuestión no nos salga gato por liebre y nos gastemos toda esa plata, como usted dice, y después al poco rato salga de nuevo otro grupo diciendo, oye, no sabes qué, para mí esta constitución no vale. ¿Y por qué hay gente que cree hoy día que no vale la de 1980?
Bien, voy a partir por el final.
Como usted quiera.
yo creo que el problema que tiene la constitución actual, más que un problema de eficacia, o sea, más que un problema de funcionamiento, si funciona o no funciona, yo creo
porque
que
de funcionar funciona.
Ha funcionado.
De funcionar funciona, sí.
Yo creo que el problema para un sector importante de político es un problema de legitimidad.
Claro.
Fundamentalmente una constitución que, a pesar de 2005, de las reformas de presidente Lagos, no pudo lavar su pecado de origen, por lo menos para un sector importante del país, que es la constitución de Pinochet. Yo creo que ese es el tema. Por tanto, ese es un problema de legitimidad para un sector importante de la población chilena. Ahora, ese problema de legitimidad puede también darse en un proceso constituyente que se iniciara en condiciones de desorden público.
Claro.
O sea, la situación de alteración grave del orden público que se vive desde el 18 de octubre pareciera ser que pudiera llegar a ser una especie de caldo de cultivo para que en el futuro otro sector importante de la población pudiera argumentar lo mismo que hoy se argumenta respecto de la constitución del 80 por los sectores de izquierda. Entonces yo creo que en principio a mí me parece que no es muy responsable iniciar un proceso constituyente mientras no estuviese completamente resuelto el problema de orden público. Entre otras cosas porque además abril es mañana.
Sí,
va a haber una,
muy rápido.
Claro, es a finales de abril, 26 de abril, si no me falla la memoria. Los 30 días anteriores vamos a tener, o sea, ya vueltos de vacaciones, vamos a tener una campaña,
un bombardeo
con publicidad, sí. En fin, y cualquier tipo de elección, y un plebiscito es una elección,
sí.
Tiene que darse con las reglas que van más allá de las reglas jurídicas, que son las reglas, yo diría, políticas clásicas, ¿no? O sea, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber orden público para que pueda haber información. Si hubiese un sector que se sintiera menoscabado en su libertad para, por ejemplo, expresar libremente cuál es su posición,
sí.
Se estaría afectando, creo yo, el proceso constituyente desde el origen.
Absolutamente. Vamos a tener que ir a la pausa ahora, pero no se vayan, porque volvemos muy rápido y seguimos ahondando en este tema tan importante de lo que se nos viene para abril. Vamos y volvemos.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes. Porque sabemos que las pymes y emprendedores son el motor de Chile. Queremos mostrarte lo mejor de ellos. Este 20, 21 y 22 de diciembre te invitamos a la Feria Navideña Pyme y Emprendedores Banco de Chile. Ven a conocer todos sus productos a la explanada del Parque Araucano. Te esperamos con food trucks, música en vivo, actividades para toda la familia. Entrada liberada. Esta Navidad regala algo diferente. Regala Pyme y Emprendimiento. Banco de Chile. Queremos a Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
El potencial de reducción de gases de efecto invernadero por el oportuno manejo de la salud animal varía entre 5% y 29% según un estudio del consorcio lechero presentado en el marco de la COP25. Según el informe, los mayores potenciales de reducción se observaron en el ámbito de la mejora de la nutrición animal. Soy Francisco Contardo y junto a Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
FMC te invita a conocer Rugby 10G y Rugby 200CS, los nematicidas insecticidas de FMC, efectivos en el control de nemátodos y curculiónidos en diversos frutales y cultivos. Encuéntralo disponible en Copeval. Búscanos en LinkedIn e Instagram como FMC Chile y síguenos. Asegúrate de leer toda la etiqueta antes de usar el producto. Deposita los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés post-plantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Ópticas Schilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestras sucursales. En Ópticas Schilling estamos preocupados de dar un mayor y mejor acceso a la salud visual de todos los chilenos. Revisa en www.schilling.cl las sucursales con servicio disponible. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Tus hijos y nietos tienen muchas historias para contarte y tú ahora puedes disfrutarlas. Encuentra en Rotary Kraus tus audífonos Oticon, hasta con un 40% de descuento, porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Oye, ¿quieres probar algo nuevo?
Bueno.
Exquisito, en verdad.
Probemos.
Que siempre ha estado ahí, pero ahora está mejor que nunca.
No sé. Ya, ¿qué es?
Mira.
No te creo. ¿Licores Midlands?
¡Sí!
¿Pero cómo? ¿No puede ser?
Es que te cuento. Están completamente renovados. Sus clásicos licores dulces tienen una nueva botella, nueva fórmula, pero manteniendo la tradición y calidad de siempre.
Hay que probarlo entonces.
Licores Midlands. Ganadores de doble medalla de oro en la última versión del concurso Sip Awards 2019 en Estados Unidos. Midlands, disfruta su mejor versión.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Este fin de año, pasémoslo en familia. Siempre juntos, siempre Valdivieso.
Broncería Chile. Copas, trofeos, medallas, galvanos, productos especiales para empresas. Ventas al mayor y al detalle. Broncería Chile. Bascuñán Guerrero, 970, Santiago. Visítenos en www.bronceriachile.cl.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en ¿Qué nos está pasando? Estábamos conversando sobre lo que se nos avecina para el mes de abril y el decano José Ignacio Martínez, vuelvo a recordar su nombre, decano de Derecho de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, ya nos estaba poniendo sobre los antecedentes de cómo enfrentar y cómo mirar este escenario. No fácil, porque no estaba él introduciendo en que... Y a mí también me parece, porque es algo de sentido común, ratificado por el experto, ¿cierto? De que una constitución no se inventa un día para otro. Y abril efectivamente es mañana. Y un plebiscito es una votación, es una elección, donde uno necesita tener, obviamente, como usted decía, decano, seguridad pública, para ver, poder informarnos bien primero, para saber qué posición queremos tomar, y luego para ir a votar. Porque también, respecto a todo este tema del desorden que ha habido, hay mucho temor en la ciudadanía, y uno escucha comentarios de gente más informada, menos informada, más importante o menos importante, que dice, oye, yo temo que vuelvan las peloteras en marzo.
Así es.
Porque, Emiliano.
Sí, bueno, yo hace pocos días, digamos, escuché al diputado Daniel Núñez, que es diputado del Partido Comunista, presidente de la Cámara, o sea, perdón, de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y él lo dijo públicamente, dijo, acá hay un escenario en que hoy día está tranquilo, pero viene el 8 de marzo, que un mes antes de del plebiscito, y nadie sabe lo que puede pasar. Entonces, uno también entiende...
¿Y por qué el 8?
Que eso, porque el 8 es el Día de la Mujer.
Sí, sé, pues.
Pero
¿por qué pone el Día de la Mujer
que
como...?
Uno entiende en esa lógica que es una especie de notificación.
Pues, ya, o sea, que, claro. Que espérense que para el 8 algo va a pasar.
Claro, nosotros estamos preparados y
para ojo, salir de nuevo feminista y va a empezar la pelotera.
Hay sectores que hoy día están en el Congreso que no están en el acuerdo. Claro. Y que no le interesa, o sea, en el fondo también que se caiga el acuerdo o que pase cualquier cosa de aquí en adelante hasta el plebiscito también le es funcional a sus intereses.
Claro.
Claro.
Y al final del día, cuando hay caos, también eso es una oportunidad para los grupos organizados. Para
entonces, lo que estamos nosotros aquí captando es que puede haber mucha tensión de aquí a la fecha aquella, ¿cierto?, de las fuerzas políticas, y de que pueden haber muchas cosas que pasen y puedan ir incluso cambiando por el camino los escenarios y la cosa como se planteó en un principio. Sí. Sumado a lo que tú decías de que la gente ya cada vez se va como un poco más desafectando de este tema, porque es la verdad que tiene poco, y si te querías comentar algo.
Sí, no, yo creo que si bien lo que decía el profesor aquí, que abril está encima, yo creo que para todo lo que nos gusta la política sabemos que 4 meses en política pueden ser 20 años. O sea, es impresionante cómo pueden cambiar las cosas en política en una semana. Entonces, efectivamente, como dice Emiliano aquí, o sea, a ver, es impresentable que un diputado diga eso, en el fondo. O sea, es casi una notificación. Decir, mira, si usted no nos dan el gusto, vamos a dejar la, como decís tú,
la
pelotera de nuevo en la calle, que eso es muy grave. Porque al final, el fondo, lo que hemos visto un poco ahora, que hay ciertos sectores que valían la violencia como una forma de instrumento político, y en el fondo están diciéndote, mira, si tú no das el gusto lo que nosotros estamos pidiéndote, básicamente te vamos a destruir Santiago Nuevo, vamos a bloquear todo hasta que nos den la razón. Y eso es obviamente la antítesis de lo que es la democracia. Yo tenía una pregunta también para la cosa práctica, para el profesor, que yo no he leído el acuerdo entero, no sé cómo se verá, pero en el fondo, si se llegara a votar que sí en el plebiscito y después se aprueba la idea de una asamblea mixta que incluya estos ciudadanos o constituyentes, como quieran decirle, más parlamentarios, ¿qué pasa con el trabajo del Congreso? Eso es una mesa, porque en el fondo tenéis la mitad del Congreso, no sé cuánto, en el fondo, trabajando en la Constitución.
Buen punto.
¿Se suspende el trabajo legislativo? ¿Se cierra el Congreso hasta que haya una Constitución? No sé qué pasa ahí.
¿Y de nuevo pagamos el costo todos los chilenos,
claro,
que estaban pagando el
fondo,
el sueldo?
Se suspende toda la discusión de todas otras leyes que están en discusión. Me imagino que va a suspender eso, no sé.
No, el trabajo legislativo y el Congreso Nacional no puede parar. No puede parar, entre otras cosas, porque el sistema constitucional que va a estar vigente al plebiscito y durante la tramitación o la elaboración del proyecto de constitución es bajo la vigencia de la actual constitución. Claro, o sea, sí. Las instituciones siguen funcionando. Sí. Lo que dice el acuerdo, el proyecto más bien, o el borrador de la comisión técnica, si no recuerdo mal, dice que los parlamentarios que formen parte de la convención mixta quedarán eximidos del deber de asistencia o algo por el estilo, ¿no? Pero desde luego ellos debieran participar, por ejemplo, en votaciones, entre otras cosas porque las leyes se aprueban de acuerdo a ciertos quórum.
Claro.
Con lo cual, si no se cumple con los quórum, no habría ley.
Exactamente.
Y eso sería absolutamente impresentable, ¿verdad?
Entonces, lo cual tampoco me parece nada de bien, porque estén votando si no asisten.
Sí, o sea,
porque es votar un poco más desinformado.
Así también, así, pues, ese es el problema. O sea, fondo, probablemente esos diputados, senadores que estén participando en la convención constituyente van a estar más enfocados probablemente en la reacción de la Constitución que las leyes que estén pasando.
Debiera pasar.
Claro, entonces una idea, pucha, probablemente ya si la calidad legislativa está muy mala, no veo que con esto vaya a mejorar mucho, digamos.
Y cuando dices está muy mala, ¿en qué te basas, José Tomás?
Lo que habíamos conversado antes de que partiéramos, que, bueno, viste la encuesta del último tiempo y que el Congreso ha salido sistemáticamente de las peores instituciones evaluadas, o sea que es muy grave, más allá de lo mala reputación que se han armado ellos mismos, digamos. Es muy grave para el funcionamiento del sistema político. O sea, es muy grave que que prácticamente hoy en día los tres órganos del Estado, que es el Poder Ejecutivo, que está con una aprobación en el piso, el presidente, todo el gabinete completo, después que el Poder Legislativo esté aún peor, o sea, tenga aprobaciones de alguna encuesta al 5 o 6%, la Academia tiene como un 10%, y el Poder Judicial, que se salva un poquito, pero ha de andar por ahí el orden del 10%, 15% como mucho. Entonces, eso básicamente refleja que la gran mayoría de los chilenos ya no confía prácticamente en nada en el sistema político que tenemos, y eso es extremadamente grave, porque finalmente es lo que sostiene un poco el funcionamiento de la sociedad, claro, nos guste o no, y eso habla de que tenemos que hacer una reforma profunda para que la gente vuelva a confiar en que la Cámara de Diputados y el Senado hacen su pega, que los tribunales de justicia hacen su pega, y que el presidente y su ministro hacen su pega.
Comentábamos, Emiliano, que estos señores no han aportado mucho a lo que es su propia aprobación de ellos, reputación por parte de la ciudadanía, porque resulta que se niegan a bajarse los sueldos, se propone que se disminuya la cantidad y ellos no pasa nada, y que se disminuyan el sueldo, no, y cuando se pide lo mismo del Poder Judicial, ellos mismos dicen que no, y que no les parece, y que por qué. Y resulta que además una falta de empatía con el resto de la ciudadanía, que hoy día está perdiendo su puesto de trabajo, porque ya, y esta gente está en esto, o sea, bien increíble.
Sí, bueno, yo creo que eso es una de las, digamos, consecuencias del hecho de que de partida la Cámara de Diputados hoy día se es más grande de lo que era hace un tiempo atrás, son 35 diputados más.
Porque en el gobierno anterior de Michelle Bachelet se hizo este aumento.
Exactamente. Pasa mucho que yo creo que se evidencia la influencia que tienen ciertos grupos radicales que también para ellos la democracia es una forma de participar más allá de que tenga un compromiso real con ella. Es decir, sí. Al final del día lo que pasa es que cierto grupo político busca banalizar las instituciones para poder, en el fondo, desacreditar las leyes, la misma constitución. Es decir, lo comentamos también en algún programa, que es lo que pasa con la constitución hoy día, que los diputados la respetan, presentan, digamos, indicaciones que son inconstitucionales.
Sí. De lo que hablamos al principio, claro. Y segundo que nada, no les interesa conocerla porque tampoco están dispuestos a respetarla.
No, y también lo que pasa con, por ejemplo, las acusaciones constitucionales. Sí, ¿cuántas acusaciones llevo entre marzo y la fecha?
Yo ya chacría la cuestión.
La acusación contra el ministro Santelice, los jueces de la Corte Suprema, la ministra Cubillo, y la acusación contra el exministro Chadwick, que perdió, digamos, y la acusación contra el presidente. 5 acusaciones en menos de 2 años.
Claro, no es la idea.
Y ojo, que no es tan solo el hecho, es una herramienta de fiscalización que tiene lo otorgada por la Constitución, que tiene la Cámara de Diputados. Pero también es una herramienta que debe tener una cierta base jurídica. Sí. Es decir, esto no es como a mí se me ocurre usar al presidente, me cayó mal, lo voy a hacer. No, esto tiene que tener una herramienta política, evidentemente, también, para ejercer ciertas responsabilidades políticas, pero tiene que tener una base jurídica. Obvio. Y eso en todas las acusaciones, yo he seguido todas las acusaciones desde la ministra Santelice hasta la del presidente, y yo podría decir que ninguna tiene sustento jurídico lo suficientemente de peso para decir acá sí efectivamente hay una infracción,
o sea, si a la Constitución. Si queremos proponer algo nuevo, podemos proponer de que haya algo o alguien que primero pase un filtro, te diga, a ver, ¿hay sustento o no hay sustento antes de llegar y poder hacer esta cuestión?
Lo que pasa es que exige. Sí. O sea, existe hoy día eso, que es la comisión de la acusación constitucional, que también la eligen por sorteo, qué sé yo. Si el problema, yo creo que acá es de fondo, el problema es de los parlamentarios.
Sí, una seriedad con uno mismo, claro. Es decir, con el rol que cumplen.
Quienes la presentan tienen que hacer 10 firmas, entre 10 y 20 firmas para presentarla. Entonces, y los argumentos a veces, por ejemplo, la del presidente llega a ser absurda, porque dice, constata cierto hecho, no establece ninguna relación causal entre alguna orden del presidente, algún acto administrativo del presidente con la violación de los derechos humanos, constata hechos, y a partir de eso, claro, políticamente es interesante porque genera titulares.
Claro.
El presidente viola los derechos humanos, murió una persona en Maipú producto de una golpiza de carabineros. Claro, eso pareciera así, no, aquí responsabilidad directa del presidente, de los ministros. Y la verdad es que no es tan fácil.
No
es tan fácil establecer ese tipo de responsabilidades. Pero
bien banalizado que quería que te digan un cuento.
Hoy día tenemos ese nivel.
Vamos a tener que ir a una pausa, pero me gustó tu alusión a las encuestas y la encuesta Mónica Reyes, que en uno o dos programas anteriores dije que el Congreso es un circo. Y coincide con las encuestas.
Absolutamente.
Con las encuestas pagadas, con las encuestas profesionales, con las encuestas que se hacen. Porque realmente uno ve cada cosa. Queremos seguir conversando con el decano y abordar algo súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre lo jurídico y lo legislativo? Y saber cómo esto nos va a afectar en nuestras vidas. Vamos y volvemos.
Agricultura y El Líbero se unieron para realizar un programa conformado por reconocidos panelistas. La Mirada Líbero en Agricultura. Ernesto Silva, Andrea Rothman, José Antonio Viera Gallo, Pilar Molina, Darío Paya, Mariana Elwin, Eduardo Scafi, Patricio Navia, Eleonora Urrutia, Jorge Fantuzzi, Miquel Uriarte, Max Colodro, José Joaquín Brunner, Luis Larraín, Rafael Rincón y Eduardo Sepúlveda. Conducción de Magdalena Olea. La Mirada Líbero, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Agricultura. En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta, y don José Ignacio, hagamos aquí de nuevo la clase en pera de manzana, porque tú has hecho varias veces alusión a que haya base jurídica para ciertas cosas, ahora en este caso que estabas hablando de las acusaciones constitucionales. Yo creo que la mayoría de los chilenos no entendemos, yo que soy una persona profesional y con bastante estudio, vieja latera que ha estudiado otras cosas, me desayuné en el seminario de la diferencia entre lo jurídico y lo legislativo, y que sepamos como ciudadanos, ya que nos están preguntando tantas cosas, cómo opera, qué diferencias tiene, cuáles son los campos que abarca cada uno, para saber en realidad, cuando nos están proponiendo esto, qué efectos va a tener para nosotros y cuáles no.
Ya. Claro, una de las cuestiones que los profesores de Derecho Constitucional tenemos que decir en estos tiempos, y que no es muy alentador, es que las constituciones no hacen milagros. O sea, las constituciones no son leyes milagreras ni normas milagreras, porque ninguna ley hace milagros nomás. Claro. Pues ese es el tema esencial. Las constituciones sirven más o menos para lo que habíamos dicho al comienzo, y con dificultad cumplen ese rol, que es tratar de que
ya los poderes... acá nos acaba de contar los problemas que hay en la realidad.
Exactamente, claro. Que los poderes del Estado actúen dentro de sus competencias. Ese es su... Y, desde luego, eso va acompañado de algo que no es menor, que es que las constituciones usualmente, además, contienen listados de derechos y libertades que tenemos las personas, y contienen también los mecanismos destinados a que se puedan proteger esos derechos, ¿ya? Pero estamos hablando de derechos que son aquellos que de alguna manera implican para el Estado una abstención. O sea, son derechos que, desde el punto de vista de nosotros, de las personas que somos los titulares, son como ámbitos de inmunidad. Son como barreras frente al poder. De manera tal que cuando el poder del Estado trata de alguna manera de infringirlo, de sobrepasarlo, las constituciones nos proveen de los mecanismos destinados a proteger estos derechos. Usualmente, por ejemplo, recursos ante los tribunales, ¿ya? Eso que se puede lograr claramente, por ejemplo, con la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, el derecho a la vida, el debido proceso, en fin. Hay ámbitos en donde no resulta eficaz una constitución. No porque las temáticas de las que vamos a hablar ahora no tengan importancia, sino que porque las constituciones no sirven para ese fin. Me refiero
no es su
a
función.
Exacto, me refiero a lo que se denominan los derechos sociales, ¿ya? Los derechos sociales puede que sean incluso hasta más importantes que los que acabo de mencionar, ¿ya? Porque los derechos sociales se vinculan de alguna manera con la justicia social.
Claro.
Pero el derecho y la constitución, como le decíamos también al comienzo del programa, se relaciona con el derecho. El derecho dice relación con la justicia del caso concreto, ¿ya? Esto no significa que la justicia social no tenga importancia, sino que no es lo propio del derecho hacer justicia social. No sé si me expliqué.
Sí.
Ahora, ¿ya? El problema está en que la inclusión de derechos sociales en una constitución puede, en último término, aparecer como pasar gato por liebre, porque vamos a meter dos especies distintas, que son los derechos sociales con los derechos, como los que habíamos mencionado, que se llaman derechos clásicos, los vamos a meter dentro del mismo listado y nos vamos a dar cuenta de que la Constitución, la futura Constitución que hubiere, por ejemplo, va a darle a unos derechos protección judicial y a otros, los derechos sociales, no se los va a poder dar. Y no se los va a poder dar porque, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, el derecho a prestaciones de salud, por ejemplo, el derecho a la educación, que siendo derechos desde el punto de vista de justicia social, para poder satisfacerse, requieren recursos económicos.
Claro.
Y los recursos económicos no son administrados por los jueces, sino que son administrados por los ministros de Hacienda, ¿no? Que obtienen del Congreso la aprobación de las partidas presupuestarias que permiten hacerlo efectivo. De manera tal que en las constituciones la inclusión de derechos sociales son más bien un símbolo, pero la eficacia de la inclusión de derechos sociales en una constitución no la vamos a obtener. Y la mejor demostración es que nosotros en la constitución actual ya tenemos derechos sociales. Tenemos derecho a la educación, por ejemplo.
Ah, ya.
Tenemos derecho a la protección de la salud, tenemos derecho a la seguridad social. Y la constitución en este punto, en estos puntos, es neutra. Dice que tenemos derecho a esto, pero no, la constitución por su sola declaración no puede satisfacer esos derechos.
No los hace efectivos,
porque ¿quién tiene que hacerlo efectivo? El poder político.
Eso, entonces ahí vamos. ¿Cómo se hace efectivo? Porque aquí cómo actúa el poder político, ya recién mencionado, y también pasemos al ámbito legislativo para diferenciar, porque para mucha gente entre lo jurídico y lo legislativo no les queda bien clara la diferencia.
Sí.
Yo ahora la tengo ya más clara, porque por algo los proyectos de ley existen y por algo se tramitan en el Congreso, y como bien usted acaba de explicar, y ahí tiene que haber una aprobación, y Hacienda es el que maneja la plata. Entonces expliquemos también esa otra parte para ver bien la diferencia. O sea, ya aquí nos está quedando claro que la Constitución es un macro marco, ¿cierto?, que dice más o menos este tipo de país somos, dentro de las cosas amplias, pero que no es tan efectivo a la hora que nosotros queremos ciertos cambios puntuales que van a afectar directamente a nuestra vida.
Claro, las constituciones fijan parámetros,
ya,
¿verdad?, y fijen algunas reglas. Ahora, dentro de esos parámetros, por ejemplo, hay países como Alemania, que a propósito de estas cuestiones que estamos hablando de los derechos sociales, son súper genéricas las declaraciones que hace la Constitución alemana. La Constitución alemana dice, Alemania es un Estado social de derecho, y no dice nada más, no tiene ningún derecho social. Y sin embargo, Alemania ha desarrollado un Estado del bienestar súper importante sobre la base de esa declaración que tiene la Constitución, pero claro, a punta de leyes.
Exacto.
A punta de leyes. Y de la generación, a través de las leyes de presupuesto, de las partidas presupuestarias que permiten que haya buenas pensiones, un sistema de salud adecuado, educación adecuada, en fin. Entonces, en la práctica, eso que nosotros en nuestra Constitución actual ya lo tenemos, si no se ha realizado más o mejor, es fundamentalmente porque el poder político, cuando digo poder político es el poder ejecutivo y el poder legislativo, no lo han puesto o bien dentro de sus prioridades legislativas, claro, o si lo han puesto, no ha habido acuerdos.
Exacto.
Y eso no es un tema imputable a la Constitución, sino que más bien es un tema imputable al juego de las fuerzas políticas, claro, en el sistema democrático.
Ya, o sea, raya para la suma, José Tomás.
No, yo creo que, el foto para que la gente también sepa, o sea, yo creo que Latinoamérica está lleno de ejemplos de países que tienen consagrado otro tipo de derechos sociales en sus constituciones y que en la práctica no se cumplen. Uno revisa el caso más dramático de Venezuela, porque ya es como lo peor, digamos. Pero claro, ahí está asegurado
el paradigma
sí, de una pensión, ¿no es cierto? Asegurada, salud, qué sé yo. Uno ve que tiene las peores pensiones, los peores sueldos, la peor sistema de salud de toda Latinoamérica por lejos. Entonces, el fondo refuerza ese punto, que la realidad, cuando uno va a la práctica y la gente pregunta, y he visto así varias gente comentar esto, dice, probablemente podemos cambiar la constitución completa de un día para otro, y eso plantea la incidencia que tenga eso en el día a día de las personas, probablemente los temas que le están pidiendo más urgencia, que es pensiones, salud, seguridad, no va a cambiar en nada. Si es que no se traduce eso en unas leyes con una fuerza política que se pongan de acuerdo en reformar, por ejemplo, FONASA, reformar cómo funciona el sistema público de salud, cómo funciona la AFP, qué sé yo. Entonces, sí, yo creo que queda, por lo menos a mí me queda bastante clara la distinción, yo que no soy abogado, así que espero que la gente que nos escuche también le haya quedado.
A mí también me quedó muy clara, a pesar de ser abogado.
Porque últimamente, Emiliano, ¿qué otra? Porque mira, yo anoté aquí varias cosas que para mí son las que la gente ha estado pidiendo, hemos estado todos pidiendo, o sea, me incluyo, o sea, aquí somos todos chilenos iguales. Hay preocupación por, hoy día yo creo que la preocupación, uno, es la seguridad pública. Hoy día que eso como que a lo mejor no era tanto, la seguridad siempre ha sido una, en los últimos años, sostenidamente en las encuestas, una preocupación de la ciudadanía. Hoy día la seguridad pública es un tema álgido, las pensiones, la educación, el sistema de salud, y así como eso, no sé qué otros más ustedes han detectado, son temas que nos preocupan. Entonces, ¿por qué nos vamos a gastar toda esta plata? Me pregunto yo a mí misma, y nos preguntamos todos, ¿y por qué vamos a tener que tomar todas estas acciones? Además, tú nos estás diciendo que probablemente el escenario se va a poner, comillas, como dicen hoy día, peludo, como dicen los jóvenes. De nuevo en marzo, que es una lástima, porque mira las tremendas consecuencias que hemos tenido de este escenario convulsionado.
Sí,
han sido feroces.
Sí, no solamente.
Entonces, en marzo, de nuevo vamos a volver a esta cuestión.
No solamente lo que nos ha costado en términos económicos, sino que lo que hemos dejado de ganar también. O sea, alguien mostraba ahí, yo creo que la conclusión que sacó el presidente del Banco Central, que fue bastante potente, diciendo en el fondo aquí, si seguíamos con a este ritmo y la contracción de la economía que vamos a sufrir, vamos a retroceder 20 años en el crecimiento económico. Entonces eso es muy grave, porque finalmente eso sí va a tener mucho más impacto en la vida de las personas,
sí,
que va a tener menos acceso a la salud,
directo,
menos acceso a bienes básicos, peor calidad de pensiones en el futuro.
No tener empleo,
y con las consecuencias políticas, que eso también.
El empleo, que es un gran tema.
Sí. ¿No? Y las consecuencias, o sea, han quebrado 7.000 pymes, que son las que le dan trabajo a los chilenos, digamos. Sí. Y cuántas más queda todavía. Yo conté un caso acá de un amigo que tenía que despedir a la mitad de esos trabajadores. Entonces, además de eso, las consecuencias políticas, porque vienen los problemas sociales, el desempleo, no hay crecimiento, aumenta la pobreza. Bueno, eso también es caldo de cultivo para las promesas del cielo en la tierra, digamos.
Claro.
Y ahí aparece también, aparecen los populismos en un ambiente incierto, donde tampoco, o sea, de hecho lo que decía muy bien José Tomás, el tema de lo que vamos a dejar de ganar. Aquí vienen dos años de incertidumbre, la gente, lo voy a poner en términos simples, pero probablemente la persona que quiere invertir dice, no sé si en dos años más me van a respetar el derecho de propiedad como estoy
diciendo. ¿Por qué consideras dos años? Yo también considero dos años, pero ¿por qué dos años de incertidumbre? Digámoslo.
Bueno, dos años porque de partida hay un año todavía desde acá a la elección de los convencionales.
Sí.
Hay pocos meses de aquí al plebiscito de abril, que no sabemos, puede ganar el no el plebiscito de abril.
Bien.
Y eso también abre otro panorama, porque decir, yo no creo que esto que ganó el no y al otro día todos volvemos al trabajo, digamos.
Claro.
Esto también va a tener sus consecuencias,
sí,
a pesar de que yo voy a votar por el no, digamos. Pero
Yo veo que el no va agarrando fuerza.
Así es.
Bueno, yo veo que el no va agarrando fuerza.
Entonces, de acá, luego tiene todo. El próximo año va a ser un año electoral, quizás como con más fuerza que nunca.
Y el que viene también.
Y luego viene.
El 2021, presidencial.
La campaña presidencial.
Tengo una duda para ustedes, todos los abogados. ¿Este proceso constituyente afecta en alguna medida a todas estas fechas de elecciones que tenemos o nada que ver? No tiene cómo tocarlo.
No nos toca.
No tiene cómo tocarlo, ya. O sea, todas esas cosas vienen. Además, todo eso es un tremendo gasto. Nos copa la agenda, nos cambia la fecha, tenemos que dejar de día feriado, tenemos que ir a votar. Todo esto es desgaste para un país. Yo nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, que los periodos presidenciales se acortaran a 4 años. Me parecía que 6 años era mucho mejor. Porque duramos 2 años y tenemos 2 años después que estamos en tema de elecciones permanentemente. Es un desgaste eso para el país.
Sí, efectivamente. Bueno, entre otras cosas también creo yo que, por ejemplo, si existieran elecciones parlamentarias a mitad de periodo presidencial, también se evitarían los bloqueos. ¿Qué pasa? Que el presidente tiene que estar 4 años con un parlamento adverso.
Sí.
Si fuera cada 2 años, pero que fueran alternativas, es decir, al segundo año presidencial ahí se cumplen los 4 periodos del periodo parlamentario, quizás sería, los 4 años del periodo parlamentario, sería mucho más dinámico y también sería una forma de...
Sí, ese efecto es muy interesante. Acá no tenemos lo que tienen otros países, por ejemplo, como España, Reino Unido, que tiene esta elección, en el fondo, que se puede llamar elección anticipada. Cuando pasan estos bloqueos, de repente la cosa no avanza, que fue lo que yo creo que harta gente ha planteado que esos fueron los problemas que tuvimos en estallidos sociales, que básicamente el gobierno no pudo aprobar prácticamente nada en estos 2 años que ya haga gobierno, o muy pocas cosas, porque tiene una agenda legislativa copada por un congreso que es opositor y que básicamente no le ha permitido prácticamente avanzar.
Lo que hablábamos del programa anterior, la importancia del acuerdo político.
Porque en el fondo Piñera sale electo con esta promesa de los tiempos mejores, y resulta que el momento de los que hubo no pudo aprobar prácticamente la reforma tributaria 1 año y medio, que no avanzó nada, o prácticamente nada. La reforma de las pensiones no avanzaba, las reformas como estructurales no se pudieron hacer. Entonces, lo interesante es que otros países, si no lo tenemos nosotros, esto de llevar a la elección anticipada, decir, bueno, dejemos que la gente vea si nos refuerza nuestra idea de nuestros cambios o si nos rechaza. Con Vicemiliano sería interesantemente, y podemos plantearlo como una de las propuestas para la futura Constitución, si es que está legislado en ese ámbito. No voy a citar la parte de la Constitución o no, pero que en el fondo, digamos, si a mitad de camino vemos que el gobierno está bloqueado, que la gente decida con su voto en las elecciones legislativas si quiere dar vuelta al Congreso o no. Y si lo dice, sí. Yo voy a votar para que el presidente pueda hacer su agenda y estoy de acuerdo con él, o al revés, pues se me parece que la agenda es pésima, lo ha hecho muy mal, por lo tanto voy a castigar al gobierno que está ahora en el poder y voy a dar aún más fuerza a la oposición para que tengamos un presidente distinto.
Claro, porque siendo bien honesto resulta contradictorio cuando las personas fuimos a votar y sale un presidente electo con un programa que esperamos que se cumpla y resulta que hay un bloqueo y no se va a poder cumplir. No se va a poder, ¿no?
O sea, no solo se va a cumplir, sino que hemos cambiado en 180 grados lo que se supone que va a ser el programa de gobierno.
Y hay otro programa ahora. Sí. Y esto ha sido, claro, pero esto ya es una cosa extraordinaria, porque ha sido un palanqueo absolutamente a la fuerza y en base a la violencia y al miedo, ¿cierto? A obligar a correr la aguja para el otro lado. Entonces, ahí vuelvo al punto que quería comentar con el decano. ¿Cómo todo esto está afectando? Porque, a ver, estoy bajo un supuesto y vuelvo a hacer la pregunta. ¿La Constitución que tenemos es democrática? ¿Habla de un país democrático? Porque para mí, yo vivo en un país democrático. Los últimos años ha funcionado en democracia. Hemos podido avanzar, hemos podido desarrollarnos. La Constitución es democrática. ¿Esto podrá tener alguna implicancia que atente contra nuestra actual democracia? ¿Queda todo abierto?
Se supone que no. Supone que no. De hecho, en el documento que elaboró la Comisión Técnica, se dice expresamente que la Convención Constituyente no va a poder tocar ni la forma republicana ni la forma democrática de gobierno, entre otras cosas. Dice que no se puede, y van a tener que respetarse los fallos judiciales que se hubieran dictado hasta la fecha y los tratados internacionales. Entonces, en principio, evidentemente no, la respuesta sería no. Ahora, respecto a lo primero que tú decías, si la Constitución actual es una Constitución democrática, yo creo que es una Constitución que se ha ido legitimando a través del ejercicio democrático, claramente.
Exactamente.
Una Constitución que no nace, digamos, en 50 años democrática, es un nuevo misterio, y es una Constitución que con el ejercicio del poder que está contemplado y regulado en la Constitución se fue legitimando con el correr del tiempo, al punto que en la Constitución en la reforma de 2005 ya definitivamente es incluso presentada como una nueva Constitución, ¿no? en el acto promulgatorio de la gran reforma, que fue una de las reformas más importantes que ha tenido esta Constitución, que por lo demás ha cambiado muchísimo. Son más de 40 reformas constitucionales las que tiene esta Constitución, y es casi otra Constitución, claro, en la práctica. Es una Constitución que se presentó como una nueva Constitución para una nueva etapa de Chile, habiendo superado ya todas las etapas previas que suponían una lucha que había dado durante mucho tiempo la oposición, o más bien los gobiernos de la Concertación, ¿se acuerdan?
Sí.
De la eliminación de los enclaves autoritarios. Uno de los más simbólicos era lo de los senadores designados, que se elimina porque precisamente se pensaba de que era una demostración de que no debía ser una Constitución democrática.
Sí. Yo creo que ahí es el gran punto, ¿ah? Porque ya se nos fue el programa y nos vamos a tener que despedir. Quiero hacer tuto, me dicen allá, todo a acostarse, buenas noches. Y entonces le digo, buenas noches, Emiliano, José Tomás y al decano. Pero nos quedamos con esa frase que la encuentro tan importante. Este tipo de ejercicio y una Constitución con la importancia que tiene y lo macro que puede llegar a ser, se va legitimando en el ejercicio, como todo en la vida, ¿eh? Y qué importante es esa legitimación que se da en el ejercicio, más allá de cuál fue su origen, porque lo que importante es que las cosas no funcionen y no funcionen bien, ¿cierto? Así que muchas gracias, decano, por habernos enseñado todo lo que hoy día aprendimos.
Muchas gracias por la invitación.
Y que todos descansemos. Nos vemos y nos volvemos a encontrar. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.
En Agricultura fue ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en Historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG La Pintana Puede. La invitación está hecha para todos los martes y jueves desde las 21:30 horas a conversar y saber ¿qué nos está pasando?